Bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el título de nuestro programa es A propósito del 8 de marzo, Universidad e Igualdad. Y para hablar de Universidad e Igualdad, contaremos con la inestimable participación de María José Rodríguez Jaume, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante y profesora titular de Sociología de la Población. Además, contaremos con la inestimable participación de la profesora Laura Nuño, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, además de directora de la Cátedra de Género. Y finalmente, contaremos con la aportación de Santiago García Campá, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Jaume I, además de profesor del máster en Igualdad y Género en el ámbito público y privado. Buenos días, bienvenidos.
¿Por qué decimos los médicos si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, el personal médico sanitario.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Bien, vamos a contar con la participación de María José Rodríguez Jaume, como hemos dicho, es la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante, además de profesora titular de Sociología de la Población. Bien, María José, un primer interrogante, alguien que da algo que todo el mundo da por sentado y puede ser que no sea así. ¿En la universidad hay más igualdad que en otros ámbitos sociales?
Hola, buenos días. Pues la universidad es un espacio de trabajo que se inserta en nuestro entorno social, cultural y político, y en este sentido formalmente es posible que existan menos desigualdades entre sus mujeres y sus hombres, pero en un aspecto más informal, más sutil, quizás más oculto, refleja también lo que sucede en un contexto social más amplio. No creo, desde mi experiencia y desde los datos que vamos consiguiendo con la implementación del primer plan de igualdad en la Universidad de Alicante, podríamos decir que efectivamente se están corrigiendo muchas de esas diferencias formales o muchos de esos aspectos que formalmente impedían o limitaban, ¿no?, o restringían la igualdad entre mujeres y hombres, pero todavía queda muchísimo trabajo que es más oculto, más sutil, que lo tenemos muy interiorizado, que con toda seguridad no se hace de una forma deliberada ni con un objetivo concreto, ¿no?, de discriminar o marginar a las mujeres, pero sí que continúa teniendo presencia.
¿Y estas desigualdades sutiles se dan en todos los colectivos, en PAS, en PDI, en alumnado? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Sí, yo creo que tenemos muy interiorizado, ¿no?, con nuestro proceso de socialización y con la sociedad en la que vivimos y nos desenvolvemos nuestro día a día, esos aspectos que de una u otra manera nos van a ir discriminando, nos van a ir apartando o relegando en nuestra carrera profesional o en nuestras relaciones más simétricas dentro de la familia. En este sentido, yo creo que sí, que los tres colectivos, ¿no?, PAS, PDI y alumnado, participarían de esas desigualdades más ocultas y más sutiles, pero probablemente por la trascendencia y la proyección quienes y por el contexto social que viven y vital, quienes más están inmersos en esa sutil desigualdad es el colectivo de estudiantes, ¿no? que percibe que todo ya está hecho en el ámbito de la igualdad, que ellas y ellos se creen con los mismos derechos y con los mismos privilegios y con las mismas desgracias o contratiempos, y sin embargo no aprecian que efectivamente sí que van a vivir situaciones como colectivo, específicamente las mujeres, que les van a paralizar, frenar, ralentizar su carrera profesional en concreto.
¿Cómo explicarles y cómo explicar al resto de la sociedad que no está todo conseguido? ¿Cómo incentivar la promoción de la igualdad y despertar conciencias desde la universidad?
Pues yo creo que una de las bazas más importantes que hemos tenido dentro de las universidades, obviamente al margen de toda la investigación que desde la década de los 70 se viene desarrollando con dentro de los seminarios, institutos o centros dirigidos exclusivamente o cuyo foco de atención principalmente lo han puesto los estudios sobre las mujeres, ¿no? Pero considerando esto como complemento de esto, precisamente por ese trabajo previo, ¿no?, de concienciación y de visibilizar que efectivamente existen diferencias y que estas diferencias aparentemente no están justificadas, uno de los pilares más importantes para avanzar y para evidenciar que efectivamente existen estas desigualdades también en la universidad han sido los informes diagnósticos, ¿no? Con los informes diagnósticos se pone encima de la mesa una radiografía de nuestra universidad con indicadores que cuentan cuánta presencia tienen las mujeres y los hombres en los distintos colectivos y en las distintas áreas y unidades y servicios dentro de la propia universidad. Yo creo que esto es cuando tienes números encima de la mesa, cuando ves que efectivamente son nuestras alumnas las que mejores calificaciones tienen, las que en mayor número se gradúan o se licencian, pero que sin embargo no ingresan de forma proporcional a su participación y su formación en la universidad, en el mundo laboral, empezamos a tener datos en este aspecto concreto, ¿no?, que nos ponen en la antesala de que algo efectivamente no formal, sino posiblemente más en el plano de lo latente y oculto, sí que está pasando, ¿no? Cuando observamos con números o tenemos encima de la mesa números en donde se nos dice que la participación de las mujeres en puestos de gestión todavía no alcanza el 40%, en algunos ámbitos sí y en otros no, cuando mayoritariamente somos más mujeres en el entorno universitario, bueno, pues pensamos, algo pasa, algo, por lo menos ponemos encima de la mesa e interrogamos a qué obedece esta participación desigual, ¿no? Yo creo que la contundencia de los números y la contundencia de los indicadores nos ayudan muchísimo a visibilizar que algo participa en esas desigualdades también dentro de la universidad.
Bien, nos hablas de la importancia de los diagnósticos. En este sentido, quisiera hablar de las unidades de igualdad. Algo que no todo el mundo conoce en la comunidad universitaria o en la sociedad en general. ¿Qué es y para qué sirve una unidad de igualdad en una universidad?
Bueno, las unidades de igualdad surgen con la reforma de la Ley de Universidades del 2007, que a su vez lo que hace es recoger, bueno, pues la esencia y las indicaciones concretas que establece la Ley de Igualdad, también aprobada en 2007. Bueno, allí se pone de manifiesto que las universidades de igualdad, previa existencia de un informe diagnóstico en donde se evidencie esas desigualdades, deberán contar dentro de su organigrama funcional con unidades, en este caso unidades de igualdad, que trabajen en dos frentes. Uno, el primero para certificar y validar que efectivamente en el entorno universitario se está aplicando la legislación en materia de igualdad. Y en segundo lugar, no solamente aplicarla, que sería el plano más formal, sino iniciar una serie de acciones, que es lo que da contenido a los planes de igualdad en la universidad, que busquen corregir esas diferencias previamente diagnosticadas. Esas son las dos funciones fundamentales, que obviamente ambos trabajos surgen y quien tiene que velar y dar fe de que se están llevando a cabo es la unidad de igualdad, pero implica toda la comunidad universitaria, porque en el fondo lo que se está promoviendo es un cambio ideológico y cultural también dentro de la universidad. Y esto es importante porque además nos hace recordar que trabajamos en la universidad para nuestra sociedad y que la contribución que podemos hacer dentro de la universidad obviamente luego va a repercutir dentro de nuestro propio contexto social y político y cultural, y que al final, bueno, que al final el objetivo es llegar a una sociedad más equitativa.
Bien, desde tu experiencia como directora de una unidad de igualdad, ¿qué ventajas y qué problemas te has encontrado?
Pues mira, la principal ventaja o que el principal inconveniente es cómo hacemos, para en un ámbito como es la universidad, aplicamos una legislación que nunca tuvo en cuenta o que nunca fue pensada para entornos tan concretos y tan específicos como es la universidad, donde el grosso de su trabajo es un trabajo dedicado a nuestras alumnas y alumnos, y donde básicamente pasa por la docencia, la investigación y la difusión de esa investigación. Yo creo que esta es la principal dificultad, que a su vez lo que hace es activar, bueno, pues el talento en mayúscula que está instalado en dentro de la universidad. Y la principal ventaja, yo más bien hablaría de apoyo, ¿no? El principal apoyo es la convicción institucional dentro del equipo de dirección de que efectivamente esto tiene que salir adelante, que es un compromiso para nuestra sociedad y para nuestra universidad. Y en este sentido, pues me he encontrado nada más que apoyo con muchísimas dificultades. Muchas veces el apoyo es, bueno, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y poniendo encima de la mesa las dificultades y las distintas percepciones y valoraciones y opiniones que cualquier tema suscita, pero teniendo un compromiso institucional serio, al final, poco a poco, funciona como una marea, va sumando y es, para mí es fundamental el apoyo institucional, el apoyo por parte del equipo rectoral, que va permeando dentro de toda la comunidad universitaria, con sus aciertos y con sus inconvenientes, ¿no? Pero sabiendo que tenemos una meta y que no podemos quedarnos, es un lujo quedarnos sin hacer nada, porque lo que hagamos en la universidad tiene su trascendencia en nuestro entorno más inmediato.
Muy bien, y ya para finalizar, simplemente plantear qué retos futuros tiene la universidad, en qué sentido hay que seguir trabajando.
Pues bueno, el reto más inmediato que tenemos, en concreto en la Universidad de Alicante, es evaluar cuál ha sido el resultado, ¿no?, de nuestro plan de igualdad, no solamente en cuanto a qué acciones finalmente se han llevado a cabo y cuáles no, no solamente valorarlo en términos numéricos, sino valorar cómo esos indicadores que medimos en 2010 han evolucionado ahora, a fecha de 2013, ¿no?, para verdaderamente hacer un análisis crítico y muy reflexivo de qué acciones verdaderamente han contribuido a reducir esa desigualdad y, en este sentido, poner las bases para formular y diseñar el siguiente plan de igualdad. Este es el principal reto, ¿no? A nivel más interno, a nivel más de aplicación del plan de igualdad en nuestra propia universidad. Y el segundo reto que me plantearía y que trabajamos, bueno, con mucha conciencia y muy a fondo, es establecer lazos y puentes con todas las instituciones externas a la propia universidad, ¿no? Pues diputaciones, ayuntamientos, asociaciones, de tal manera que sea un trabajo recíproco y que la universidad no esté al margen de todo este movimiento externo que también busca la promoción, ¿no?, de la igualdad. Creo que es importante la labor que desde las universidades tenemos que hacer para informar, sensibilizar, y la mejor manera es trabajar codo con codo.
Muy bien, pues nada, solo nos queda agradecer tu participación desde el programa Iguales pero Diferentes y desearle un feliz 8 de marzo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Buenos días. Bien, antes de dar paso a la siguiente invitada, les dejamos con una cuña sobre el lenguaje igualitario.
¿Por qué decimos los jóvenes si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir la juventud.
No utilizan un lenguaje sexista, utilizan un lenguaje igualitario e inclusivo. Bien, vamos a continuar con la siguiente invitada. En este caso vamos a contar con la presencia de Laura Nuño, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y directora de la Cátedra de Género. Buenos días, Laura Nuño.
Buenos días, Amparo, ¿qué tal?
Buenos días. Mira, el motivo de este programa es la conmemoración del 8 de marzo y queremos hablar un poco de la igualdad en la universidad, ¿no? En este ámbito en el que nos encontramos. Una pregunta de partida. ¿En la universidad hay más igualdad que en otros ámbitos sociales?
Pues podríamos decir que hay más igualdad que en otros ámbitos, por ejemplo, que en el ámbito empresarial, o que los espacios que comportan poder en pues todo lo que supone el sistema empresarial, financiero, político incluso, pero falta mucho todavía por conseguir.
¿Crees que puede ser que la gente no conciba que realmente en la universidad persisten elementos de desigualdad, que persisten ciertas desigualdades sutiles?
Bueno, que es cierto que hay un espejismo entre el alumnado en el proceso de formación, viven una suerte de burbuja y tiene una especie de espejismo óptico, que como en los sistemas de acceso de reconocimiento son por dos vías, cooptación o mérito. Todo el sistema de evaluaciones normalmente atiende al sistema de mérito, es decir, que cada uno o cada una tiene la nota, digamos, que se merece, en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, el alumnado es cierto que durante su proceso formativo, en la universidad también, obviamente, vive una especie de burbuja y tiene un espejismo óptico respecto a la igualdad. Es decir, piensan que la igualdad de género es un tema ya conseguido. Porque lo que ellas y ellos viven es que más o menos hay parámetros en el sistema de evaluación más o menos igualitarios, porque responden al sistema de mérito. ¿Cuál es el problema? Cuando nos enfrentamos a la otra vía de acceso, a la cooptación. Y ahí en la universidad igualmente lo vemos. El número de catedráticas respecto de catedráticos, los altos cargos, vicerrectores o vicerrectoras, rectores y rectoras. En cuanto vamos al sistema de cooptación, es decir, cuando allá no concurre un sistema de mérito, sino un sistema, digamos, de cooptación a dedo o de selección, allá empiezan a desaparecer las mujeres. Y es cierto que el alumnado en su proceso formativo vive en esa especie de burbuja porque el sistema de reconocimiento, que son las evaluaciones, es un sistema de reconocimiento que atiende al mérito y, por tanto, vive en ese espejismo igualitario. Tocan tierra en cuanto van a buscar trabajo, en cuanto tienen responsabilidades familiares, ahí ya empiezan a tocar tierra. Pero eso es una etapa posterior, por así decirlo.
Hemos avanzado en el ámbito universitario. ¿Qué nos queda por lograr? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar?
Se ha avanzado, sí, se ha avanzado, pero se avanza a pasitos cortos. Pues nos queda por lograr prácticamente todo, es decir, que en los sistemas de cooptación las mujeres tengan la misma presencia que los hombres, nos queda por avanzar que todo lo que tiene que ver con los estudios de género no estén devaluados, o sea, los estudios sobre migraciones o cualquier otro fenómeno, sobre cualquier otro fenómeno que discrimine son estudios prestigiados. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con los estudios ya sea grados, posgrados, másteres o incluso con las investigaciones relacionadas con los estudios de género o con el feminismo, están devaluados, francamente devaluados, no solo en el interno de las universidades, sino en todo el sistema de acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación, es decir, en todo el sistema universitario. Son estudios que tienden a ser devaluados, los estudios de género.
¿cómo despertar conciencias desde de la universidad?
Bueno, yo es que soy más partidaria de cumplir las leyes que de despertar conciencias, la verdad. Es decir, la universidad está obligada a aplicar parámetros que no discriminen. Es decir, las universidades públicas forman parte de la administración pública y como tales están obligadas a aplicar el principio de igualdad y no discriminación, aplicar la ley de educación, las leyes en materia de educación y aplicar la ley de igualdad. Es decir, que no... Que yo ya lo de despertar conciencias, pues no sé. Es decir, es cierto que a veces el principio de no discriminación o la igualdad de género no está suficientemente implantada o implementada porque falta voluntad política. Uh-huh. Pero bueno, la voluntad política probablemente se activa bajo presión. Uh-huh. Es decir, es ejercer la suficiente presión para que exista una voluntad política real por intervenir con contundencia y con rigor con este tema.
Por lo tanto, ¿qué piensas de los organismos que pueden impulsar las políticas de igualdad en la universidad? ¿Se está logrando el objetivo que tienen o falta por hacer, falta trabajo por hacer?
Bueno, falta mucho por hacer porque uh-huh. además son organismos, las unidades de igualdad son organismos muy nuevos, muy novedosos uh-huh. Y muchos de ellos el problema que tienen es que algunas universidades todavía no lo tienen. Uh-huh. Y en muchas universidades que tienen ya unidades de igualdad, el problema es que falta voluntad política para que esas unidades de igualdad tengan capacidad material para hacer cosas, para intervenir en la materia. El elemento clave es el liderazgo de la persona que asuma la unidad de igualdad. Ese es un primer elemento clave. Y un segundo elemento clave es si hay voluntad política por parte de los órganos de gobierno de la universidad, es decir, si el rector o la rectora o los órganos de gobierno tienen un compromiso firme porque la unidad de igualdad, digamos, pinte algo. Sí, yo creo que la unidad de igualdad, la potencialidad transformadora que tiene y la potencia en la intervención depende del liderazgo de la persona que lo asuma y de la capacidad de negociación que tenga respecto a los órganos de gobierno y de la implicación que tengan los órganos de gobierno de cada universidad en la materia. En sí mismo una unidad de igualdad no depende de la capacidad que tenga. Es bueno que existan, ojo, lo digo, no vaya a ser que es muy bueno que existan, pero es mucho mejor si pueden hacer algo.
Exacto. Bueno, pues ya para terminar un poco, la universidad como elemento clave en la difusión de las ideas, valores de la igualdad al resto de la sociedad, ¿qué retos futuros tiene y hacia dónde tiene que avanzar?
¿La universidad en qué sentido? ¿En los estudios, los grados? Pues, o sea,
exacto.
Pues, a ver, hombre, la universidad debiera ser el baluarte en el respeto y en lo que es la transmisión de estos valores. El problema es que, como comentaba con anterioridad, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género está devaluado. Uh-huh. Existe un grado, la Rey Juan Carlos, que es el único grado que existe en España, un grado de igualdad de género, y es bastante habitual que las críticas solo a la formación, solo al contenido del grado. Es el único grado que existe en todo el territorio español y es un grado que existe, los gender studies existen en todas las universidades de prestigio, europeas, norteamericanas, y sin embargo en España nos encontramos con una reacción, una intensa reacción a este tipo de formación. Es decir, que la universidad tiene todavía mucho que hacer y desde luego debía ser una abanderada en la defensa de la igualdad y la igualdad de género en concreto.
Muy bien, ya para terminar, si quieres hacer alguna aportación relativa al día que celebramos, al 8 de marzo.
¿Una aportación al 8 de marzo? Bueno, pues conmemorarlo, celebrarlo. Uh-huh. Y dicho esto, hay que hacer una reflexión crítica respecto a los tiempos que nos están tocando vivir. El problema que tiene la igualdad de género es que yo creo que para los sectores más reaccionarios acabar con ella es un tema prioritario, ideológicamente prioritario, y para la izquierda en ocasiones no es así, y parece ser que cuando vienen maldadas de lo primero que se olvidan es de la igualdad de género. Todas las políticas de recorte que estamos sufriendo repercuten en mayor medida a las mujeres, y desde luego no corren buenos tiempos ni para la igualdad de género ni para las condiciones materiales o las condiciones existenciales de las mujeres españolas. Es decir, España no hace más que retroceder puestos. Entonces es un día para conmemorar, pero también es un día, bueno, para reflexionar sobre a dónde vamos.
Muy bien, muchísimas gracias por tu aportación.
Amparo.
El objetivo del programa Iguales pero Diferentes es poner sobre la mesa vamos, en lo que nos queda por hacer y hacia dónde tenemos que caminar. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, Amparo. Feliz 8 de marzo. Hasta
igualmente.
Luego.
Iguales pero diferentes, un programa desde el que analizamos la realidad con perspectiva de género. Estamos de nuevo aquí en Iguales pero diferentes. Recordamos que el objetivo del programa de hoy es la conmemoración del 8 de marzo. Y para hablar de igualdad, para hablar de igualdad en la universidad, de igualdad en la sociedad, vamos a contar con la inestimable participación de Santiago García Campá, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Jaume I. Además, es profesor del Máster en Igualdad de Género en el ámbito público y privado, además de miembro de la Fundación Isonomia. Buenos días.
Buenos días.
Bien, hablamos del 8 de marzo y yo creo que es importante, es fundamental que hablemos de cómo ha afectado la crisis económica a la igualdad, cómo ha afectado esta crisis económica al empleo de la mujer, más concretamente, cómo ha afectado a los logros o los avances que hasta este momento, hasta antes del inicio de la crisis, habíamos alcanzado.
Bueno, pues si lo tuviéramos que resumir en una frase, y de acuerdo pues con los datos de la Organización Internacional de Trabajo, la afirmación debería ser: el avance en igualdad se ha parado. Así, si se tienen en cuenta los datos que ofrecían los estudios en el periodo precrisis, pues 2002 a 2007, frente a los periodos postcrisis, 2008 a 2012, lo que vemos es que el avance que se apreciaba en cuestiones como el empleo, el nivel de desempleo de las mujeres o su participación como población activa laboral, se ha quedado estancado. Y en algunos países, especialmente en los europeos afectados más intensamente por la crisis, no solo se ha estancado, sino en esas tres variables se ha revertido. Eso lo que nos hace es reclamar que frente a pues una idea que pueda existir de que no son necesarias las políticas de igualdad, pues estamos viendo cómo la crisis económica nos está volviendo a decir que son necesarias las políticas de igualdad, es necesario recordar el día 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres y que la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres pues todavía sigue en marcha.
¿Cómo ha afectado concretamente la reforma laboral a lo que estamos planteando, a la igualdad, a lo que habíamos conseguido hasta el momento?
Bueno, pues lo que podemos decir al respecto es fundamentalmente resultado de pues los análisis teóricos que se pueden hacer, porque todavía es pronto para ver datos concretos del impacto de género que haya podido tener la reforma laboral. En términos generales, no ha sido una reforma que haya incorporado una perspectiva de género, es decir, no se puede afirmar que la reforma haya tenido en cuenta qué impacto iba a tener en las mujeres y en los varones. Así, por ejemplo, con motivo de la reforma, se han modificado algunos artículos referidos, por ejemplo, al tema de conciliación, respecto de lo cual lo que hay que plantearse es primero si era necesario con carácter urgente y con extraordinaria necesidad reformar este tema cuando la crisis parece que no tiene que ver con el tema de conciliación, ¿no? Al menos intuitivamente eso es lo que nos sugiere toda la información de que disponemos, Y segundo, bueno, pues esas reformas desde luego van a tener un impacto diferente en mujeres y en varones, no porque los varones no podamos realizar labores de conciliación, que estamos perfectamente preparados para ellos, sino porque los datos nos dicen que todavía las mujeres las están asumiendo en una proporción pues que no se explica si no es a partir del sistema sexo-género. Por lo tanto, los resultados desde ese punto de vista analítico no han sido positivos para las mujeres. Y eso lo que va a hacer es, unido a los recortes que se están produciendo en determinadas parcelas como educación, sanidad, dependencia, en general tareas de cuidado, pues que esperemos, desgraciadamente, que los datos a medio plazo no vayan a resultar muy positivos.
Por lo tanto, esta crisis está afectando en mayor medida a las mujeres. Teniendo en cuenta que celebramos el 8 de marzo, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, pues ha sido, digamos, desde un punto de vista académico, interesante apreciar cómo justo tras el estallido de la crisis y debido a que afectaba en primer lugar, tanto en intensidad como en extensión, en mayor medida a sectores fundamentalmente masculinizados, como puede ser la construcción o la industria, singularmente la industria del automóvil, como estaba empezando a surgir una idea que cobraba pues cierta fuerza, por la cual se afirmaba que la crisis estaba afectando mucho a los varones y poco a las mujeres. Es cierto que en un primer momento, debido a un análisis de los sectores donde se producía, pues esa afirmación tenía cierta verosimilitud. Lo que pasa es que era una fotografía muy concreta y era necesario pues ampliar un poco el enfoque y ver el contexto general en que se producían esos datos. Y era un contexto donde las mujeres estaban mayoritariamente presentes en el sector servicios, donde en primer término no impactó la crisis y donde ha llegado la crisis con la misma intensidad o mayor intensidad fruto de las políticas de austeridad. Pensemos en los recortes que se han producido en políticas de educación, políticas de servicios sociales o políticas de sanidad y singularmente en la dependencia, donde hay una mayor presencia de mujeres que de varones en todo este mundo de los cuidados. Repito una vez más, por la reproducción de estereotipos, sino porque los varones no podamos desempeñar esas labores de una manera pues completamente normal. Pues bien, esa primera imagen tampoco tenía en cuenta que las mujeres se encuentran en puestos de trabajo con una menor retribución, de carácter temporal, en muchos casos, a tiempo parcial y en escalas inferiores. Por lo tanto, esa idea que surgía de que era especialmente intensa la crisis en las mujeres, pues en un contexto adecuado no era realmente una afirmación acertada. Con la segunda parte de la crisis, donde se ha extendido a todos los sectores y ha afectado de manera muy especial a los países europeos, pues tal afirmación ya no tiene ningún sustento. Y sobre todo lo que se tiene que combatir es una idea que también surgía en un primer momento que parecía sugerir que, bueno, dada la situación de crisis, las mujeres pues ya no les correspondía como a los varones el derecho a trabajar y tenían, bueno, pues parecía que tenía que volver, según algunos reclamos, otra vez al hogar, como si el varón fuera el único titular o el titular auténtico del derecho a trabajar. Y bueno, pues esa idea tiene que ser completamente combatida, puesto que la mujer se ha ganado a pulso, las mujeres, el derecho a trabajar en igualdad de condiciones que los varones. Quizás lo que veamos en la siguiente fase de la crisis, que muchos pues no apuntan, muchos apuntan a que no pasará hasta en torno al año 2017, lo que veremos será que, en primer lugar, las mujeres cada vez sean más excluidas de dos sectores productivos importantes, como es el sector agrícola y el sector industrial, y por lo tanto queden únicamente en mayor medida presentes en el sector servicios, y que dentro de este sector cada vez más, a pesar de la alta cualificación académica de las mujeres, sigan copando los puestos de trabajo que no estén más altos en la escala salarial, que sean de carácter temporal y que tengan una duración parcial. Por lo tanto, si esos resultados se confirman, pues la crisis lo que habrá hecho es intensificar la posición que tenía una buena parte de las mujeres trabajadoras antes de la misma.
Muy bien, ya para terminar, ¿alguna aportación en cuanto al 8 de marzo? ¿Alguna apreciación?
Bueno, pues primero, tiene que seguir celebrándose. Son días internacionales que, bueno, quedan en un recuerdo y en una llamada a la acción, pero que no debe perderse de vista que tienen ese valor, el de no hacernos olvidar que el camino por la igualdad tiene que seguir siendo recorrido. En segundo lugar, una llamada al mantenimiento de las políticas de igualdad. Es cierto que se ha avanzado mucho, pero en el segundo periodo de la crisis ya estamos viendo cómo prácticamente 5 años de la misma nos han hecho estancar cuando no retroceder en lo que había costado pues más de un siglo, sin entrar en otros momentos históricos, más de un siglo alcanzar. Y en tercer lugar, pues insistir en que el avance en las políticas de igualdad requiere de la universidad, es un agente principal en el avance de la igualdad, requiere de los poderes públicos, que deben mantener tanto las líneas de actuación transversal como las políticas específicas, porque están dando buenos resultados y lo han dado. En tercer lugar, las empresas deben acabar de tomar conciencia de que son agentes cada vez más importantes, por lo tanto tienen instrumentos muy adecuados como son los planes de igualdad, y por último la sociedad civil y las nuevas propuestas de organización que están surgiendo en el ámbito social no deben olvidar que esas propuestas también deben tener una perspectiva de género y deben plantear cómo cada una de ellas va a hacer avanzar la igualdad entre varones y mujeres.
Perfecto, agradecer la aportación. Desde Iguales pero Diferentes, el objetivo que tenemos es acercar estos asuntos, estos temas a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general que quiera escucharnos para un poco avanzar en el conocimiento y avanzar en la concienciación. Muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Pues muchas gracias e igualmente.
¿Por qué decimos nuestros amigos si tenemos amigos y amigas? Mejor decir, nuestras amistades.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bien, continuamos con el programa Iguales pero Diferentes. Y con motivo de la celebración de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Red de Universidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria, formada por 36 universidades públicas españolas, entre las que se encuentra la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, han presentado un manifiesto común, conjunto. La idea de partida de este manifiesto es el objetivo es querer transmitir la importancia de que en el contexto de la crisis económica las políticas de igualdad continúen siendo esenciales en la agenda de las universidades y del resto de instituciones públicas. El manifiesto, a grandes rasgos, se estructura en 3 ejes. El primero expone que todavía es necesario erradicar las desigualdades existentes en el seno de las propias instituciones académicas. El segundo pone de acento en que la universidad tiene, en este sentido, una responsabilidad social. Y el tercero se centra en la relevancia de la promoción de la igualdad desde las universidades. La Unidad de Igualdad de la Miguel Hernández, como hemos dicho, ha formado parte y se suma a este manifiesto y ello es lo que quiere transmitir nuestra directora de la unidad, Rosario Tura Usina. Para ello, ahora a continuación les leeré el manifiesto completo. Como hemos dicho, el primer eje habla sobre que todavía hay que erradicar las desigualdades existentes en el seno de las propias instituciones académicas por las siguientes razones. Primero, existe una clara segregación vertical. En la Universidad Española existen pocas catedráticas, pocas mujeres en los órganos de representación y gobierno, en las direcciones de grupos de investigación, en los reconocimientos honoríficos, doctorados honoris causa, y en los puestos directivos de gestión administrativa de la universidad. Se da también una segregación horizontal que se manifiesta en la difusión del alumnado, en la distribución del alumnado. Las ingenierías y las carreras técnicas se nutren en altísimos porcentajes de estudiantes varones, mientras que las mujeres siguen optando por las ciencias de la especialización vinculada a los roles de género, que también tiene su reflejo en la asignación del profesorado a las áreas de conocimiento y en la distribución de trabajadores y trabajadoras en distintos servicios. Bien, en este sentido, la directora de la Unidad de Igualdad, de la Miguel Hernández, nos ha aportado un ejemplo en nuestra propia universidad. Y es que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociosanitarias encontramos, por una parte, un 80% de alumnas en psicología y, sin embargo, un 80% de alumnos en ciencias del deporte. Bien, continuamos con el manifiesto. En él se expone que la universidad se sigue haciendo un uso sexista del lenguaje y no se apuesta decididamente por visibilizar las aportaciones de las mujeres a la ciencia y al conocimiento. En este sentido, la Unidad de Igualdad de la Miguel Hernández, junto con la radio universitaria, estamos impulsando una campaña para el uso del lenguaje igualitario e inclusivo que pueden escuchar tanto en la radio, en sus emisiones diarias, como en el propio blog de la Unidad de Igualdad. Además, el manifiesto expone que existen, de facto, brechas de género en las retribuciones del personal docente y del personal de administración y servicios, derivadas de los complementos económicos vinculados a los méritos de investigación o por la desigual distribución de horas extras y pluses, e indirectamente por el disfrute de excelencia o permisos para la atención de familiares. En esta línea, la directora de la Unidad de Igualdad también nos ha transmitido que la Unidad de Igualdad está trabajando en relación a que, por ejemplo, los permisos de lactancia y maternidad no perjudiquen el avance de las investigaciones del personal y que no tenga un reflejo perjudicial en el Paredit, por ejemplo. Bien, continuamos. También el manifiesto expone que se reproduce todavía sesgo de género, la producción y transmisión de conocimiento científico, la investigación realizada por mujeres y la investigación que aborda nuevas cuestiones o fenómenos como los estudios de género, no se valora de forma equitativa en relación a otras temáticas, especialmente en determinadas disciplinas. Ello afecta de manera decisiva a la promoción de la carrera profesional de las investigadoras. Además, la organización propia del trabajo científico se caracteriza por la creación de redes o círculos informales de colegialidad y de poder donde las mujeres permanecen todavía excluidas o su participación es escasa. Bien, continuamos. El manifiesto también aborda que en algunas universidades todavía es escasa la prevención de los riesgos específicos de trabajadoras y alumnas en periodo de embarazo por parto reciente o lactancia, y es insuficiente el desarrollo de medidas y recursos para la conciliación de la vida laboral, académica, personal y familiar. Son no solo entre trabajadoras y los trabajadores, sino también dirigidos al alumnado. En este sentido, la Unidad de Igualdad de la Miguel Hernández está trabajando. Continuando con el manifiesto, también se expresa que a todas estas carencias hay que añadir algunas resistencias en el seno de nuestras propias instituciones académicas al reconocimiento de las desigualdades existentes en las universidades. Resistencias que se concretan en la paralización o ausencia de apoyo a las propuestas para reducir estas desigualdades, evidenciadas por unos datos que a veces también se ponen en cuestión. Dichas resistencias se recrudecen en el contexto de los recortes presupuestarios que auspician la parálisis de las iniciativas, con independencia de que éstas supongan una inversión financiera o no. Bien, en este sentido cabría decir que la Universidad Miguel Hernández, la Unidad de Igualdad, está próximamente publicará su diagnóstico con los datos que evidencian la existencia y persistencia de desigualdades entre mujeres y hombres. Continuando con el manifiesto, el segundo eje, como hemos mencionado en un inicio, habla sobre que la universidad tiene una responsabilidad social. Bien, la universidad debe formar profesionales capaces de asumir y aplicar en su labor el valor de la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que resulta necesario aplicar la perspectiva de género en la docencia, en las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe situarse la vanguardia en la defensa de los valores éticos y del progreso social, y por eso es importante su función de portavoz de dichos valores y denuncia de las desigualdades que persisten en la sociedad. Por último, debe de ser la primera en cumplir con la legislación que se compromete con la igualdad y rechazar todo aquello que, de forma directa o indirecta, contribuye a la mayor brecha social entre mujeres y hombres, tanto en las instituciones universitarias como en el resto de la sociedad. En este sentido, en esta línea, la Unidad de Igualdad de la Miguel Hernández se compromete completamente a abanderar esta responsabilidad social. Bien, por último, en cuanto al manifiesto, la promoción de la igualdad desde las universidades implica además contribuciones intangibles de bienestar social. Esto expone el manifiesto. La crisis debe ser ocasión para repensar el modelo de sociedad que queremos. Las universidades forman a miles de mujeres cuyo potencial la sociedad desaprovecha. En mucha mayor medida en el caso de mujeres que de hombres, por la que persiste la división sexual del trabajo, que también está desaprovechando el potencial cuidador de los hombres. Según el manifiesto, es el momento de exigir a los poderes públicos que mantengan las políticas de igualdad, siendo conscientes del hándicap de la crisis económica y de las altas cifras de desocupación en nuestro país. Desde la universidad, no podemos dejar pasar la oportunidad de poner en valor el papel de las mujeres en nuestra institución. La contribución de las mujeres que trabajan o estudian en la universidad es fundamental para recuperar el bienestar social en España. Es necesario, por tanto, denunciar los actuales déficits en políticas de igualdad y, a su vez, contribuir en la mejora de la situación de las propias mujeres, colectivo especialmente desfavorecido, en el tan desestructurado mercado de trabajo. Por este motivo y para terminar, en este contexto de crisis, consideramos que las universidades deben proporcionar a las unidades de igualdad las herramientas necesarias para que garanticen el camino hacia la erradicación de estas desigualdades en el ámbito universitario. Según el manifiesto, no podemos perder esta oportunidad. Bien, la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández manifiesta desde su directora, Rosario Tura Usina, que no dejaremos de incidir en el compromiso de la unidad, de la universidad, en el impulso de las políticas de igualdad. Ahora a continuación les voy a dejar con la campaña de lenguaje no sexista del lenguaje igualitario. ¿Por qué decimos los directores, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la dirección.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Por qué decimos los políticos, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la clase política.
no utilices un lenguaje sexista. Utilizo el lenguaje igualitario e inclusivo.
Durante todo el programa, este programa especial dedicado al 8 de marzo, este día tan importante, el Día Internacional de las Mujeres, habrán escuchado una serie de cuñas relacionadas con el uso del lenguaje inclusivo, del lenguaje no sexista. Bien, pues quería decirles que desde Iguales pero Diferentes hemos impulsado esta campaña con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria y a todo aquel oyente para que utilice un lenguaje igualitario. Pueden escuchar las cuñas, como hemos dicho bien, en la emisión diaria de la radio UMH o en el propio blog de la Unidad de Igualdad. Y bien, solo nos queda despedirnos del objetivo del programa de hoy. Ha sido, como siempre decimos, buscar la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Y sobre todo, como siempre decimos, concienciar sobre la existencia y la persistencia de desigualdades por razón de sexo. Y en este caso, de evidenciar la existencia de estas desigualdades también en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito universitario. Ya no nos queda más que agradecer la aportación, la inestimable participación de los invitados de hoy, de los grandes invitados, invitadas que hemos tenido hoy, María José Rodríguez Jaume, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante y además profesora titular de Sociología de la Población. Además hemos contado con la participación de Laura Nuño Gómez, profesora titular de Derecho Constitucional, además en la Universidad Rey Juan Carlos, además de directora de la Cátedra de Género. Y por último hemos contado con la participación de Santiago García Campa, profesor de Derecho de Trabajo de la Universidad Jaume I, además de profesor del máster en Igualdad de Género en el ámbito público y privado de esta universidad. Esperamos que haya sido de su interés y esperamos haber, por lo menos, haber concienciado, haber puesto sobre la mesa asuntos que de verdad son de trascendencia en este día tan, tan importante. Y no me queda más que despedirme yo, María Amparo Calabuch, y que tengan un feliz día 8 de marzo. Buenos días.